En puntas de pie, espacio para la danza y el ballet, todas las escuelas, todos los estilos. Diálogo con bailarines, maestros y coreógrafos, con grandes compañías, con grupos principiantes. Para conocer la historia y la actualidad de la danza. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez, operador técnico, Pablo Améndola.
Llegué tarde y recibí un rezongo. La investigadora, creadora y bailarina en el área de danza contemporánea y performance es exigente con ella y con nosotros. Hablo de Lucía Nasser, licenciada en Sociología por la Universidad de la República y máster en Artes Escénicas por PPGAC UFA de Brasil. Ella ha investigado sobre colectivos artísticos interdisciplinares con focos en las implicaciones políticas de los formatos de creación colaborativos y las prácticas político-estéticas situadas en el lenguaje de la performance y la danza. Su línea de investigación involucra a la danza desde una perspectiva política y filosófica, las interrelaciones semióticas de la danza con otros lenguajes y campos de conocimiento, y una exploración de las intersecciones entre la filosofía postestructuralista y las prácticas cognitivas y discursivas del cuerpo que danza. Lucía Nasser se ha desempeñado como docente de historia de la danza y semiótica del cuerpo en ISEF de la Universidad de la República y en INDANS. También ha investigado para las Facultades de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y para el Ministerio de Educación y Cultura. Escribe crítica y ensayos sobre danza desde 2009 en el semanario Brecha, en el diario La Diaria, en la revista Dossier y Freeway, Movimiento.org y en IDANSA. Lucía Nasser comienza sus estudios de danza contemporánea, contacto, improvisación y teatro-danza en 1998. Toma clases en diversos centros como Contradanza, La Pista, Espacio de Desarrollo Armónico, Moebius, Unicamp y participa de workshops con docentes de diversas nacionalidades. Pero Lucía sigue estudiando. Actualmente cursa el doctorado en la Universidad de Michigan. Creadora e intérprete, entre otras, del video Hacker, participante del FIBO en el año 2007 y productora del video Compartida, resultado del taller con la videasta argentina Graciela Tacchini. A partir del 2006 pasó a residir en Brasil, donde toma cursos y talleres de danza contemporánea, india y teatro. Participa también de reuniones del Centro de Estudios del Cuerpo, coordinado por Elena Katz, de julio a noviembre de ese año en San Pablo. Toma clases en Nova Danza y con docentes brasileños, Mariana Muniz, Adriana Greschi, Ángela Nolf, Miriam Drew, entre otros. Estudia un semestre en la Universidad Estadual de Campinas gracias a una beca concedida por el Grupo Montevideo. Ha actuado como creadora y bailarina de obras de danza y videoarte, obras de danza contemporánea de modo colectivo y también como solista desde 2005. Lucía Nasser, te pido una definición sobre ti misma, sobre todo para aquellos que no te conocen.
Bueno, definición con respecto a lo que hago, que es...
A lo que haces y a tu persona.
Bueno, eso es más, la segunda es más difícil. En realidad me defino como una investigadora de la danza, tanto en su, desde el, un lado más teórico o académico, como del lado creativo de la creación artística y la composición. Eso sería más como mi definición personal. Mi definición profesional con respecto respecto a la personal, es, supongo que a todo el mundo le será difícil. Yo, a lo difícil que resulta definirse uno, le sumo el hecho de que soy uruguaya, pero viví unos años en Brasil, pero ahora estoy en Estados Unidos, y entonces soy socióloga, pero soy bailarina, y soy voy mucho a Rocha, pero al mismo tiempo vivo en Montevideo. Entonces creo que la hibridez y el tránsito permanente es algo que podrían definirme un poco.
Bueno, eso está muy bien para la danza, que es un movimiento continuo.
Exacto, movimiento en el cuerpo y en el territorio también.
Exactamente, pero eso también te da un aura cosmopolita que no deja de ser sumamente interesante.
Sí, cada uno de los lugares en donde he estado viviendo me han transformado la persona que soy, y obviamente
sus aportes.
Sí, aportes, y bueno, y sí, y cambios en cómo uno ve el mundo, en la experiencia, de la experiencia corporal hasta las visiones políticas y estéticas que uno va teniendo. Creo que eso se transforma mucho al vivir en diferentes lugares.
¿Cuál es tu vinculación con Rocha?
En realidad, nada, de ir de muy chica, soy muy amante del océano, entonces es algo de lo que preciso estar cerca, y estoy cada vez más convencida de que es muy importante en el campo del arte descentralizar con respecto a Montevideo. Entonces, no sé, tal vez en un par de años me gustaría desarrollar algún proyecto relacionado a la danza y al arte que no fuera en Montevideo, y bueno, Rocha es un lugar.
Por una asociación de ideas pensé en Eve Rosa, ¿no? Una de las pioneras de la danza moderna en el Uruguay, que bueno, viene de Rocha y que sí, ha hecho mucho también por el departamento.
Sí, en Maldonado y en Rocha la verdad que hay maestras que han sido muy influyentes para la historia de la danza del Uruguay.
¿Y cómo surge tu vocación por la danza? ¿En tu familia hay bailarines o es una familia que proviene del arte?
No, en ninguno de los dos casos. En realidad sí tengo un primo músico, pero mi familia en general no se dedica al arte. La danza, en realidad, gané una beca cuando tenía 15 años, una beca de la Intendencia, que me mandó a estudiar a contradanza, a lo que era en ese momento, y bueno, y me enamoré completamente de la danza. Yo era, siempre como de adolescente, tenía el perfil más de ser de las letras y me iba muy bien en el liceo y todo eso, pero la verdad que me di cuenta de que había algo en la experiencia corporal que me sedujo mucho, y bueno, a partir de entonces fui desarrollando paralelamente lo que era mi formación como socióloga y mi formación como bailarina y creadora, que bueno, en Uruguay no hay la oportunidad de, salvo la escuela de moderna de Berroza, no, en lo que es contemporáneo no hay una formación integral y duradera. Entonces fue como un picoteo que creo que caracteriza la experiencia de bastantes artistas de la danza en Uruguay.
Sí, además digo, es muy bueno que hayas podido aunar esa cosa excelente en las letras, porque indudablemente eres una universitaria, con el tema de la danza, que no siempre se da, pero que yo creo que va jerarquizando la profesión. ¿Qué piensas ahora de la intención de la danza en la UDELAR?
Y bueno, yo soy una participante y militante activa por esa causa. Tuve el privilegio de hacer una maestría en Brasil y ahora un doctorado en Estados Unidos, y me doy cuenta de lo importante que es la información y tener un espacio de compartir y de formación que esté inserto dentro de una institución educativa. Creo que, aparte por las características de la Universidad de la República, es muy importante que haya una inclusión de todos los lenguajes artísticos. La danza es verdad que tiene una tradición anti-intelectualista que hace difícil su inclusión en un sistema académico de enseñanza, pero yo creo que es un proceso de desprejuiciamiento que tenemos que hacer en muchos sentidos, tanto a la hora de preguntarnos qué es danza como a la hora de preguntarnos qué es una universidad.
Hablando justamente de tu vocación como socióloga, como investigadora, estuve leyendo una nota tuya a propósito de Mann, el bailarín y coreógrafo estadounidense, que escribió sobre la necesidad de desarrollar una política antisexista. Ahora que se habla tanto de las políticas de género, ¿podrías explicarnos qué es eso de la danza postromántica?
Bueno, yo jugando un poco con esta idea de danza postromántica, me refería a aquella danza que no está sujeta a las divisiones tensiones de género que viene de la pareja heteronormativa, ¿no? Entonces, en general, el cuerpo está asociado a una sexualidad y esa sexualidad está asociada a lo femenino y lo masculino como dos polos opuestos que se complementan y se diferencian claramente. Yo creo que en la contemporaneidad ese tipo de paradigma ya ha sido problematizado por mucha gente y también por un pensamiento que desarrolla la danza, y empezar a ver discursos corporales que no están atados a la identidad de lo masculino o lo femenino, sino que se mueven libremente a partir de su experiencia, de sus posibilidades de percibir y de expresar. Y a mí me interesa ese tipo de cuerpo que ya no está sujeto al paradigma romántico de el amor o el odio, el malo, el bueno, la mujer y el hombre.
Me hiciste acordar mucho cuando Maurice Béjart, el gran coreógrafo, justamente puso en escena Pas de hombres. Eran dos hombres bailando, que estéticamente era realmente una maravilla y fue un escándalo en su momento. Hoy, afortunadamente, no, como tú dices, los parámetros de la sexualidad también son distintos en la contemporaneidad.
Totalmente. Hay una versión de Cisne Negro toda de hombres.
Ay, divina, la de Matt Seck.
Sí,
la conozco, sí. Matt Seck es uno de mis coreógrafos preferidos porque justamente me parece que le saca ese encanto tan cliché que tienen los ballets, ¿no?
Me interesa situarme en el lugar de la diferencia, no de la diferencia entre una identidad A y la identidad B, sino la diferencia como concepto en sí. Entonces, aplicado a género, ese pensamiento también lleva a preguntarnos cuáles son los lugares o las experiencias corporales que pueden hablar de algo que no sea fácil identificar, catalogar o definir.
A propósito de eso, ¿se llama Escena sobre 12 cuadros?
No, en realidad la que estoy presentando en el subte se llama Discontinua Animalidad.
Sí, pero la que vas a presentar en
el Centro Cultural de España se llama Ensayo en 12 cuadros. En realidad el título tiene que ver con la fuente godardiana que uso para esa obra, porque hay una película de Godard que se llama Vivir su vida, film en 12 cuadros. Entonces yo, jugando un poco con los títulos de sus películas y de esta obra, titulé Ensayo en 12 cuadros.
A propósito de eso, tu obra además trata el problema de la traducción, es decir, en este caso no la traducción clásica de un idioma a otro lenguaje, sino justamente de el cine a la danza. ¿Cómo ves tú ese proceso de traducción?
Primero, de la manera en la que trabajé en este proceso creativo, la traducción más que un problema es un mundo de posibilidades. Yo venía de trabajar con un grupo interdisciplinario interesado en trabajar sobre traducción intersemiótica, o sea, traducciones que van de un tipo de lenguaje a otro, por ejemplo, como en el caso de esta obra, del cine a la danza. Entonces, en esta investigación de este colectivo, que se llama Intersecciones, surgieron un montón de posibilidades de diferentes modos de traducción, algunas que respetan más la fuente, intentando producir el mismo efecto que la fuente produce, otras más interesadas en el modo en el que esa fuente es construido, entonces se concentra más en los procedimientos de composición de, por ejemplo, una película de Godard para aplicarlo después a la creación escénica. Otros tomaba con el procedimiento de metonimia elementos más aislados y los transponía. Entonces, todo ese proceso creativo partió del interés por investigar diferentes modos posibles de hacer una traducción, que no es uno, sino que son muchos, y problematizar también la cuestión de la transparencia de la traducción. En toda traducción, inclusive del rojo a red, hay algo que se pierde, que se modifica, que se transforma, y hay una actividad creativa a la hora de traducir.
Es decir, también hay un aporte del que traduce.
Exacto, exacto.
Porque cada uno tiene su propia interpretación de ese concepto, ¿no?
Claro, en ese caso a mí hay un concepto de Haroldo de Campos que me gusta mucho, que él habla de la traducción como recreación. De alguna manera hay toda una cantidad de decisiones que el traductor tiene que tomar que son meramente creativas en última instancia.
¿Por qué elegiste a Jean-Luc Godard? A mí me encanta y estoy totalmente de acuerdo y súper conforme. Considero que es uno de los grandes impulsores de la Nouvelle Vague, pero no sé exactamente por qué tú lo elegiste.
Claro, hubo ahí, incidieron dos elecciones, una del lenguaje que quería investigar y otra del propio autor. El lenguaje, el cine, yo decidí, al principio dije, bueno, capaz que puedo hacerlo de la literatura a la escena, después me fui convenciendo de que el cine era lo que me interesaba. ¿Y por qué? Porque la danza trabaja de alguna manera con imágenes, trabaja con bloques de espacio-tiempo, pero tiene ciertas características que lo diferencian del cine, que es presencial, no hay posibilidades de edición, los encuadres uno puede proponer, pero tampoco está eligiendo exactamente qué va a ver el ojo del espectador. Entonces esas diferencias entre el lenguaje del cine y de la danza eran para mí motivaciones o motivadores para poder trabajar desde esas diferencias del lenguaje y jugar con ellas. Si yo quiero hacer un encuadre específico en una obra de danza, ¿cómo me las voy a ingeniar? Porque no tengo una cámara, no tengo la posibilidad de elegir un setting, un framing, sino que tengo que trabajar con diferentes recursos. A la hora de elegir el autor, bueno, yo soy una apasionada por Godard, su cine tiene una temporalidad que me parece que tiene cierta familiaridad con la temporalidad de la danza contemporánea, que es lo que Peggy Phelan llama una ontología más lenta. El cuerpo en las películas de Godard es algo que aparece mucho, y el desnudo trabajado muy plásticamente. Entonces,
la sensualidad también.
También la sensualidad. Su experimentación con una técnica que se llama Technicolor, que en los 60 consistía en filmar en tres colores diferentes y superponer. Entonces eso también me daba como una información cromática con la que después juego un poco en la obra. Y bueno, esas fueron.
Sin embargo, elegiste un determinado periodo de obras de él, ¿no? Elegiste, digamos, obras cualquiera, sí. Ni siquiera las obras más recientes.
Exacto, elegí sobre todo las primeras obras.
Sí, de los años 60.
De los años 60 está la Chinoise, que es un poquito más vieja.
A mí me sorprendió, no sé si lo tienes, que no hubieses elegido Sin Aliento.
Sin Aliento, bueno, en realidad hay algunas, fue difícil elegir. Y
hay como guiños a Sin Aliento, supongo, ¿no?
Hay también guiños a Sin Aliento. Hay algunas películas que aparecen claramente, pero hay otras que en realidad a mí me inspiraron para crear otra cosa, e inclusive la persona más conocedora de Godard puede llegar a ver escenas en esa obra que diga, ¿y esto qué tiene que ver con Godard? En realidad probablemente muy poco, es mi propia proposición a partir de algo. Esa es lo que también caracteriza a Ensayo en 12 cuadros, que es heterogéneo con respecto a cuánto está citando la fuente. Hay algunas escenas que yo tomé literalmente de películas, por ejemplo, del Desprecio, tomo algunas escenas y las reproduzco literalmente, pero otras tomo solamente o la música o una situación y la recreo de una manera que no se hace visible la conexión. Lo que quería aclarar era que también yo buscaba crear una obra que no fuera exclusiva para personas que conocen el cine de Godard. Entonces, creo que en toda traducción se forma un signo en sí mismo, y en este caso yo veo esta obra como un signo en sí mismo que no requiere de conocer la obra para poder ser inteligible de alguna manera.
No, a mí también me llamó la atención, justamente ahora que nombraste El Desprecio, Le Mépris, que es en realidad Godard se inspira en la obra de Moravia y hace una recreación donde de alguna forma es autobiográfica la obra. Tú tomas a su vez esa, digamos, traducción de la literatura en el cine y la pasas a la danza. Eso no deja de resultar interesante, cómo de golpe de una obra, bueno, se van, como dices tú, recreando o inspirando diferentes cosas. Y no importa si conoces la obra de Moravia.
Claro, y de hecho es interesante porque El Desprecio toca precisamente una historia que tiene que ver con cómo se hace una película, los desentendimientos que hay. Entonces también me parecía que estaba buenísimo para jugar con también la falla en la traducción, porque bueno, el argumento de la película un poco es que un director manda hacer una película, la persona designada para hacerla interpreta muy mal lo que la persona que la encarga quería. Entonces también hay un juego en la falla de la traducción y en el desentendimiento que me parecía,
claro,
interesante.
Y además es curioso también que ese personaje está actuado por un director de cine cine, que es ni más ni menos que Fritz Lang. Entonces también le da toda una magia a la situación, que es lo que mucha gente dice que es autobiográfica.
Totalmente.
Pero aquí hablamos de la importancia de la comunicación. Y tú, como muy bien me dijiste la primera instancia, yo soy comunicadora, soy periodista. La comunicación es importantísima en todas las áreas.
Sí, yo creo que la comunicación también entendida en sus posibilidades muy diversas, porque muchas veces asociamos comunicación a un mensaje que podemos entender directamente, claro y directo. Yo creo que el arte precisamente tiene la cualidad de proponer relaciones y comunicaciones que no tienen tanto que ver con la transparencia de aquello que es comunicado o con la objetividad de la comunicación, sino que se trata de entablar relaciones que desestabilizan un mundo sensible, pero que cada persona, cada encuentro, cada relación que se entabla entre una obra y un espectador es diferente, y cada mensaje o interpretación que cada espectador tiene de lo que está viendo también es singular, tan singular como esa persona. Y entonces, en realidad, me interesa pensar en la comunicación, en el arte y en la danza desde ese lugar.
En definitiva, vas como uniendo todas tus vocaciones, tus formaciones. ¿Qué le dirías a una persona aún más joven que tú que quiera dedicarse a la danza? ¿Que tiene realmente que ser inquieto por el resto de las artes?
Bueno, yo me reconozco también en una fase bastante inmadura. Son mis primeras creaciones y de alguna manera estoy en un proceso de aprendizaje que sé que va a ser hasta que tenga 70 años.
Eso
si es que
llego.
Eso te iba
a decir, los procesos
ahí
de aprendizaje nunca terminan.
Claro. No sé si he descubierto alguna receta que merezca la pena pasarse.
No, pero alguna sugerencia.
Y bueno, sugerencia en verdad es dejarse guiar por el deseo y por la intuición. Yo creo que son dos buenas guías para un arte donde en realidad está muy abierto a lo que las personas propongan y a cuando hay investigación verdadera y búsqueda verdadera y preguntarse y trabajo, yo creo que la danza emerge. Y en ese sentido, para mí es una conjunción de necesidad y trabajo la profesión del bailarín, y no tanto de inspiración o de destreza innata, sino realmente de buscar, trabajar y ver qué uno está necesitando, qué uno está deseando y nada, eso.
¿Cuáles son los planes próximos? ¿Irse a Estados Unidos? ¿Seguir investigando? ¿Irse para Rocha?
Bueno, el plan más inmediato es voy a participar en México en un encuentro que se llama Interferencias, que nuclea artistas de diversos países, y son 20 días de encuentro y de discusión sobre algunas cuestiones políticas que tienen que ver con mi investigación, tanto artística como académica. Luego, sí, voy a regresar unos meses para seguir con el proceso del doctorado. Estoy muy interesada en la danza en Latinoamérica. Creo que es un momento donde han pasado algunos años de mucha producción y es un lindo momento para ver cómo la danza latinoamericana se está pensando a sí misma, cómo está buscando caminos para su emancipación, y cómo estamos en un momento de postcolonial donde igual las matrices extranjeras de la danza extranjera siguen importando muchísimo, pero también estamos empezando a producir un pensamiento propio sobre el cuerpo, sobre nuestra experiencia en el mundo desde este lugar del mundo. Entonces me interesa mucho seguir indagando.
¿Estás
eso?
Como en la línea de Jean-Paul Sartre de que el arte tiene que tener un compromiso, o en una línea menos comprometida.
No, yo creo firmemente que el arte tiene que tener un compromiso, pero primero que nada consigo mismo. Yo creo que el arte puesto al servicio de no pierde su potencia. Entonces yo creo que sí, soy una gran militante de la responsabilidad en las cosas que hacemos, y entiendo también que el arte tiene que encontrar su camino para desarrollar su potencia política desde un lugar de compromiso que no es un lugar, que son muchos posibles. Entonces capaz que un artista encuentra necesario hacer una obra sobre la guerra y la hace, otro artista encuentra necesario deconstruir su cuerpo como acción política. Creo que todos esos son tipos de compromiso diferentes y válidos.
De alguna forma, las películas que has elegido de Godard reflejan un compromiso ético, moral, político.
Sí.
Y en última instancia, las opciones que uno hace nunca son opciones fortuitas.
No, para nada. Y de hecho, o sea, si algo tengo que admirar de Godard, aparte de su obra en sí, es su coherencia en su trayectoria como artista. Si ves el último, la última película que hizo en 2011, Film Socialismo, y habla precisamente del socialismo, de su evolución. O sea, es alguien que ha observado 50 años de historia mientras producía cine, o 60.
Sí, bueno, si vamos a la primera, justamente son los obreros. Es una escena de obreros en una fábrica, lo cual ya habla de una determinada mirada de la sociedad.
Totalmente. Otra de las películas que yo tomo, que es Alphaville, que está inspirada en un libro de Orson Welles y que también habla de como el centro controlador del mundo, de máquinas que controlan, que observan. Entonces, creo que él es políticamente es un artista que ha encontrado una sensibilidad para hablar de muchos temas sin tener que poner su discurso al servicio de un sistema político que no tiene que ver con el arte. Creo que la sensibilidad de Godard y de su cine logra decir mucho con sus propias, con su propio lenguaje.
¿Cuáles son las obras que llevas al encuentro en México? ¿Es en México DF?
México no, es San Luis Potosí, y llevo Discontinua Animalidad en esta ocasión. Pero es una gran alegría poder volver a presentar Ensayo en 12 Cuadros. Algo, una situación recurrente del mundo de la danza es que uno trabaja muchísimo para crear una obra y la presenta 5 veces y nunca más. Entonces, cuando el Centro Cultural de España me convidó para hacerla, realmente fue una alegría total, porque es volver a revisitar una obra que quiero mucho, y también en colaboración con 2 artistas uruguayas que son Carolina Guerra y Vera Garat.
En Puntas de Pie, espacio para la danza y el ballet, todas las escuelas, todos los estilos. Diálogo con bailarines, maestros y coreógrafos, con grandes compañías, con grupos principiantes. Para conocer la historia y la actualidad de la danza. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez. Operador técnico, Pablo Améndola.